¿Amén? Decidiendo mi andar. Todos tomamos decisiones. Usted toma la decisión de levantarse o quedarse en la cama. Usted toma la decisión de peinarse o salir despeinado, ¿verdad? Usted toma la decisión de desayunar o no desayunar. Usted toma la decisión de leer la Biblia o no. Usted toma la decisión de orar o no. Usted puede decir, bueno, yo no pienso. Mire, en el momento que usted actúa, usted toma una decisión. Puede ser una decisión tomada inconscientemente o conscientemente, pero la tomó, ¿verdad? Cuando usted hace algo, no lo hizo forzado, lo hizo porque lo quiso hacer. ¿O no es así? Ay, estoy cansado, no me voy a levantar. Usted pensó que estar cansado le permitía quedarse en la cama, entonces decidió quedarse. Pero cuando usted dice, bueno, tengo que ir a trabajar, no tengo ganas de ir a trabajar, pero tengo que ir, aunque no tengo ganas, tomó la de levantarse, no porque quería, sino porque tenía que hacerlo, ¿verdad? Es el sentido de responsabilidad que me llevó a tomar una decisión. Lo que yo sea en mi interior, mi carácter, va a marcar muchas veces las decisiones que tomo. Cuando yo tengo en mi corazón decisiones tomadas, cuando yo he tomado ciertas evaluaciones en algún punto de mi vida y tomé la decisión de ser algo, eso es lo que va a ayudarme también a tomar decisiones, inclusive aun cuanto en contra de lo que quiero hacer. ¿Amén? Mis convicciones me llevan a tomar decisiones. ¿Amén? Diga conmigo, mis convicciones me llevan a tomar decisiones, aunque no tenga ganas. ¿Amén? Usted tiene la convicción de ser un buen padre, no tiene ganas de levantarse, quiere dormir, pero se levanta y va y trabaja. Porque hay una convicción que le llevó a tomar decisiones. Adán y Eva tuvieron un problema con sus convicciones. Dudaron porque el diablo les tentó. El diablo les sugirió cositas y ellos, puede ser, vamos a ver. Entonces sus convicciones quedaron a un lado y tomaron decisiones. ¿Cuál fue la convicción que ellos tenían que tener? Dios no miente. Dios es veraz. Dios me ama. Dios no me va a dar algo que no sea bueno. Dios no me va a tener engañado. Satanás le engaña, le dice, ah, mire, si hacen esto serán como Dios. Así que puedo ser mejor. Se no fueron a Dios a considerar si podían ser mejores. Ellos evaluaron por sí mismos. Es decir, la carne tomó una decisión. Entonces, hermano, cuando tomaron la decisión, esto los colocó en una posición. Por ejemplo, si yo tengo las convicciones, yo soy un estudiante, a ver los jóvenes, yo soy un estudiante, tengo la convicción de que no debo de romper lo ajeno, porque mis padres me dijeron que no rompa lo que no es mío, ¿verdad? No debo de romper nada, pero principalmente lo que no es mío. Pero tomo la decisión, movido por la presión de otros compañeros, a vandalizar algo en la escuela. Rompí algo. Me agarra el principal de la escuela o los que están marcando la disciplina, y me ponen en una posición en la cual yo escogí estar. No es que yo estaba tranquilo y me pusieron en esa posición, quizás me expulsaron de la escuela. Fue el no hacer caso a mis convicciones lo que me llevó a escuchar, tomar decisiones y enfrentar una nueva posición, es decir, la consecuencia. ¿Van entendiendo? Me subo al auto, me pongo en el freeway. El freeway tiene carteles por todos lados que dice 65, 65, ¿verdad? Mi convicción es no debo de quebrar la ley. Esa es mi convicción. Mi conocimiento me dice te van a poner un ticket si te agarran y vas a tener que pagar. No quiero pagar. Me detiene la policía. El haber tomado la decisión de correr me puso en una posición de infractor. El infractor recibe una multa, ahora tengo que pagar. Tengo que tomar la decisión. ¿Voy y pago la infracción o voy a la cárcel? No quiero pagar la infracción, pero no quiero ir a la cárcel, entonces voy y pago. ¿Va entendiendo? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está entendiendo, verdad? Entonces, decidiendo mi andar, es el título del mensaje. En el terreno, hermanos, que usted esté, es independiente donde usted esté, usted tiene que tomar decisiones. Podemos haber 5 personas en el mismo terreno y tomar todas decisiones diferentes. ¿Amén? Usted puede tener 5 compañeros de trabajo y todos tomar decisiones diferentes. Ustedes pueden ser 5 personas en el mismo trabajo y tomar 5 decisiones diferentes. ¿Amén? Algunos van a tomar decisiones para bien, otros para mal. Algunos van a terminar en posición y ustedes van a terminar en otra. Algunos van a ser promovidos, otros van a ser expulsados. Todo depende. Las decisiones que tomen tienen que estar basadas en sus convicciones. Entonces, nosotros tenemos que tener la convicción de que somos libres y que Dios nos ha hecho libres y que podemos decidir nuestro andar. La gente dice, no, son jóvenes, los jóvenes cometen errores. Sí, es verdad, los jóvenes cometen errores, pero los jóvenes que se dejan guiar a veces por los consejos y no toman sus convicciones van a cometer más errores. Pero los que se dejan guiar por el consejo a lo mejor de sus padres van a cometer menos errores. Están en el mismo terreno, diferentes errores. La presión de grupo, ¿verdad? Ven, toma, alcoholízate, vamos a tomar, vamos a drogarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Los jóvenes pueden ofrecer eso, pero debes de tener firmes tus convicciones. En el trabajo es igual, salen de trabajar, cobraron su cheque, vámonos a la cantina, dicen los otros. No, yo he decidido, mi decisión es ser un buen padre, una buena esposa, yo no voy a hacer eso. Puede que de repente tengas el deseo, puede ser. En el trabajo te dicen, mira, llévate esto, porque hay mucho. Mira, sí hay mucho, pero no me pertenece. Yo tomo la decisión de no llevármelo. Decisiones, decidiendo mi andar. Usted toma decisiones todo el tiempo. Usted va al buffet a comer y usted va a pararse frente a la barra donde está la comida y va a tomar decisión. ¿Qué es lo que se sirve? Usted abre la refrigeradora porque tiene hambre y toma la decisión que va a comer. Usted está frente a su esposo, su esposa toma la decisión si le trata con cariño o le trata mal, si le da una caricia o le golpe. Usted toma una decisión. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué le das una caricia y un golpe? Porque tu convicción dice que no hay que ser violento. Entonces le das una caricia. Tomas decisiones, conscientes o inconscientes, tomas decisiones todo el tiempo. Las decisiones muchas veces van a venir producto de algo que aprendí. Por ejemplo, los niños juegan y dejan todo tirado. Los padres le enseñan, recoge tus cosas. No quieren, pero tienen que hacerlo. Porque se les ha enseñado de la misma manera que usted va a trabajar aunque no tiene ganas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Están entendiendo, verdad? Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8. Entonces, la gente comete muchos errores cuando dice, ay, es que no tengo ganas. Nosotros no andamos por ganas. Porque imagínense que usted llega a comer y su esposa le dice, ay, no tenía ganas de cocinar, así que no comes. Bueno, una vez puede ser, ¿verdad? Pero constantemente no puede ser así porque los niños tienen que comer. ¿Cuántas mamás saben que los niños tienen que comer? ¿Cuántos días dicen, ah, otra vez cocinar, todos los días pensar que cocinar, ¿verdad? Otra vez, dice, pero si acabo de lavar los platos. ¿O no? ¿Es o no es? La convicción te dice, mis niños tienen que comer. No tengo ganas, no me gusta a lo mejor cocinar, pero tienen que comer. Entonces tengo que hacerlo. Las convicciones. Romanos 8, del 1 al 14, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No andan conforme a qué? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos? ¿Conforme a qué? Al Espíritu, no a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Bien. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice que los que por la carne viven en la carne son de la carne, dice, pero los que hacen morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces, dice, esos van a vivir y los que viven conforme a la carne van a morir, dice la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Está hablando de andar eventualmente? De vez en cuando hago algo espiritual. De vez en cuando cruzo una viejita a la calle, ¿verdad? Hago algo espiritual. Me veo bien, me siento bien, me conforto. Ahora la pregunta es, ¿se han dado cuenta que mucha gente vive así? Viven haciendo lo que se les da la gana, conforme a la carne, y de vez en cuando hacen algo espiritual, ¿verdad? Algo bueno. Entonces dicen, bueno, ya con esto balanceé. Entonces ya con esto me gané la entrada al cielo, dicen. Ya con esto estoy más cerca. La gente cree que es como que yo, digamos, hago una mancha y con otra cosa la borro. Entonces tengo un balance así entre manchas y manchas borradas. Hermanos, eso es filosofía oriental, eso no es cristianismo. ¿Cuántos han visto el Yin Yang? El dibujito ese redondito. Bueno, esa filosofía oriental dice que en todos hay un balance entre lo bueno y lo malo. Cuando se quiebra el balance, entonces las cosas están mal. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que una fuente no puede dulce y amarga. O eres blanco o eres negro. La Biblia no habla de mitad y mitad. Pero todos vivimos como mitad y mitad. ¿Verdad? ¿Cuántos iban el domingo a la iglesia y el lunes hacían lo que se les daba la gana? Yo era uno. Y yo era peor que otros porque yo cantaba en el coro de la iglesia. Entonces yo cantaba y salía de la iglesia y estaba haciendo las mismas diabluras. ¿Por qué? Porque yo no conocía realmente a Cristo como lo debía de conocer. Decía ser espiritual, pero vivía conforme a la carne. ¿Amén? Entonces, hermanos amados, quiero que ustedes tengan presente que obrar eventualmente no es lo que la Biblia dice. La Biblia está hablando de andar diariamente. Se lo voy a poner de otra manera. Yo no puedo amar un día a mi esposa y odiarla otro día, y otro día amarla, otro día me dice, bueno, me odiaste 14, me amaste 16, me amás. ¿Verdad? No es así. En segundo lugar, andar conforme quiere decir andar sujeto. Es decir, si ando de acuerdo a lo que Dios dice, yo estoy sujeto a lo que Dios dice. Si no, no estoy sujeto a lo que Dios dice. ¿Amén? Yo necesito andar conforme. Movimiento, andar significa estar de acuerdo. Andar es estar de acuerdo. Eso significa. Por ejemplo, dice, este no anda bien. No, está quieto, pero no anda bien quiere decir no se comporta conforme a lo que Dios dice. Entonces, andar en el Espíritu es comportarte conforme el Espíritu dice. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Bueno, el Espíritu te dice, no andes mintiendo, no andes robando, no andes engañando, no seas mentiroso, no seas mentirosa, no seas ladrón, no seas esto, no seas lo otro. Todo lo que sabemos tenemos que hacer, ¿verdad? Pero a veces viene la palabra, es que no tenía ganas, o que me dio la gana. ¿Amén? Y como lo dije recién, no andamos por ganas. No andas por ganas. Te levantas y haces lo que tienes que hacer, porque eso es lo que debes de hacer. ¿Amén? Bien, para poder gozar de esa experiencia que tenemos con Cristo, nosotros tenemos que entender que Dios ya nos ha bendecido, o sea, ya tenemos la capacidad, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Dice, los que andan conforme al Espíritu, estos son hijos de Dios. Y la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, Él dio de su Espíritu en nosotros. Entonces ya tengo todo lo que necesito. Ya lo tengo. Puede que, como les decía en la escuela dominical, con distintos niveles de madurez. Puede haber en la iglesia un bebé espiritual, puede haber un joven, puede haber un anciano. A algunos le va a ser más fácil que a otros, pero no quiere decir con esto de que no pueden. ¿Amén? En su propio nivel, cada uno, depende de cómo esté su madurez, pueden llegar a ser más o menos fácil. ¿Amén? En esta vida todo no es absolutamente natural. Hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen que hacer cosas porque saben que las tienen que hacer y no porque es natural, se levantan y les salen, ¿verdad? ¿O no? Por ejemplo, los niños. Hay una edad en los niños en donde los niños parece que les cuesta ir a bañarse, ¿verdad? Y tienen que decir, vaya, báñese. No, al rato, no, mañana. Y si no los mandas, se van a dormir a cocinar y bañarse, ¿o no? ¿Sí o no? Ok, yo era el único que no me bañaba cuando era niño. Los niños son así. De repente tienes que decir, venga a comer, 20 veces a veces, ¿verdad? Y hay Y otros a veces se meten a bañar y están una hora y ya, cierra el agua, ¿verdad? Y no, dos horas ahí salen, hasta escamas le han salido, ¿verdad? Ok, y no es como lo que sientas, es lo que debes de hacer. Entonces aprendes a que los tienes que hacer. Hay un momento que alguien te estimuló, tanto a entrar al baño como para salir del baño, ¿verdad? Entonces, no se trata de ir probando de vez en cuando a ver si me sale o no me sale, sino es tomar decisiones de hacerlo. Tengo que tomar la decisión. Entonces, lo primero es, la orden ha sido dada, es andar conforme al Espíritu. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que tomar la decisión. Amén. Diga conmigo, yo tomo la decisión de andar conforme al Espíritu, aunque me cueste. ¿Qué dice el pasaje? Vamos a Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
¿Para que no qué?
No hagáis lo que quisieres.
Entonces, yo tengo la decisión de hacer algo, pero el diablo está trabajando en el nivel de las ganas. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo esto? Para que no hagáis lo que... ¿Cuántos quieren hacer cosas buenas? Yo quiero hacer cosas buenas. Pero al momento de hacer las cosas buenas, está mi deseo, pero por otro lado tenemos el espíritu y la carne luchando para que yo no lo haga. ¿Amén? Bien, vamos a ir avanzando. La segunda cosa, Gálatas 5:17, si lo tiene. ¿Lo tiene? Márquelo ahí en su Biblia. Entonces, el dilema es, entonces, andar en la carne o andar viviendo en el espíritu. Le dije, decide tu andar, el título del mensaje. Tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar una decisión. Ahora, ¿va a ser fácil? No. ¿Va a ser natural y automático desde el principio? No. Vas a tener que trabajar. Por ejemplo, supongamos que antes de conocer a Cristo, tu esposa te decía, varones, les voy a hablar a ustedes, te decía... Cuando te estás yendo, querido, puedes sacar la basura. Dice, pero es que voy tarde, sácala tú, yo voy tarde. Y se iba usted, a lo mejor dando un grito, enojado, y se iba, y dejaba la basura adentro. Y te ibas al trabajo y te olvidabas de sacar la basura y no te importaba. Ahora que has conocido esto, al conocer a Cristo, usted hace exactamente lo mismo de repente. No, pero mirá, sácala tú, que yo me tengo que ir, que estoy apurado, etcétera, etcétera, y te vas. Pero cuando vas en la esquina o a dos cuadras manejando, el Señor te habla a tu corazón y te dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué le contestaste así? Entonces ahí agarras y te das la media vuelta y vuelves y sacas la basura, le dices, perdóname y te vas. ¿Está entendiendo la diferencia? Ahora, ¿cuál es el punto al que tienes que llegar? Te dices, ¿puedes sacar la basura? Sí. Y la sacas. ¿Me va entendiendo cómo es el cambio que se va produciendo? Cuando la persona no es guiada por el Espíritu, hace lo que quiere. Cuando es guiada por el Espíritu y le cuesta porque hay una lucha en su interior, va a tratar de corregir lo que hizo mal. Hasta que llega al punto donde va a ser bien. ¿Verdad? ¿El justificativo del mundo cuál es? No, pero no lo merece. No, pero ¿por qué? Y comenzamos a buscar la razón por la cual no hacemos las cosas. Acá no se trata de razones, se trata de lo que es y lo que no es. Y en la vida es así, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que la mayoría de las personas reclaman lo que quieren, pero muchas veces se excusan por lo que no dan, aunque lo deben de dar? ¿Cuántos entendieron eso? Se lo repito. Todo el mundo reclama lo que quiere. ¿Amén? Siempre yo quiero lo que me den, lo que yo quiero que me den, pero se excusan para no dar lo que deben de dar. ¿Amén? No, yo no se lo doy porque... No, pero es que se lo merece. No, es que no lo merece. ¿Va entendiendo lo que le quiero decir, verdad? Así somos los seres humanos. Y eso es lo que el Señor quiere que cambie, que decida. Decide tu andar. Vive en el Espíritu. No se trata de lo que te sientes, lo que te gusta, lo que te parece o lo que opinas. Se trata de lo que es y lo que no es. De eso se trata. Y todo el mundo lo sabe. Pero hay una lucha, como le decía recién con el ejemplo, ¿verdad? Uno tirando para un lado, el otro tirando para el otro, como con José y Salvador. Salvador... que lo tiraba de un lado para salvarlo. Mira, justo tu nombre se llama Salvador. Lo tiraba para un lado y yo lo tiraba para el otro representando la carne. ¿Para qué? Para que Salvador, tirando para allá y yo tirando para acá, no permitiéramos hacer a José lo que quería hacer. Ese es el ejemplo que da Gálatas 5:17. Entonces, como decíamos recién, es un dilema. Y este fue el dilema que fracasó a Adán y Eva. Cuando el diablo los tentó, ellos hicieron lo que ellos quisieron. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos de andar en la carne o andar en el Espíritu, y nosotros en ese dilema vamos a optar a andar por el Espíritu. Adán y Eva se equivocaron. Jesús, cuando el diablo le tienta, dice que lo lleva al desierto y le muestra, todo esto te daré si postrado me adorares, y le comienza a decir, manda esas piedras que se conviertan en pan. Estaba apelando a que él decidiera andar en la carne, hacer lo que era bueno para la carne. ¿Amén? El Espíritu le decía no, honra a Dios, y él respondió bien. Entonces hay una cosa que tenemos que tener. Entonces, si usted mira en el verso 5 del capítulo 8, lo que estábamos leyendo recién, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparte del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, diga conmigo, enemistad contra Dios. Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, se lo voy a decir en palabras sencillas. Si andas conforme a la carne, te vas a enemistar con Dios. Si usted le da el gusto a la carne, a todo lo que la carne quiera, usted va a terminar, tarde que temprano, usted va a terminar enemistado con Dios. ¿Amén? Hablábamos más temprano de los niños espirituales en la escuela dominical. Si uno piensa como niño, habla como niño y actúa como niño, como dice el pasaje de 1 Corintios 13, verso 11 o 12 que estábamos leyendo recién, te vas a meter en problemas con Dios. Que hablas como niño, piensas como niño, juzgas como niño, vas a hacer cosas de niño y vas a equivocarte. Pero cuando el Señor te manda a tomar decisiones, deja de pensar como niño y comienza a pensar como un adulto, espiritualmente hablando, ¿verdad? Bien, entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está el secreto? Como estábamos en la lucha recién, es escucha a Dios, obedece a Dios, porque es Dios el que te va a guiar hacia lo bueno. Pero si haces lo que tú quieres, te vas a enemistar con Dios. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, la tercera cosa, y con esto voy terminando, es que el objeto de la tentación, o sea, el propósito que la tentación logra o trata de lograr siempre es que hagamos lo que nosotros queremos. Dice la Biblia, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, yo tengo un capitán, si mi vida es un barco, mi capitán es Cristo. ¿Amén? El que va a guiar ese barco va a ser Cristo a través de su Espíritu Santo. Él me va a llevar de un puerto a otro puerto. Pero si yo ando como yo quiero, voy a andar a la deriva. Eso es básicamente un ejemplo que podríamos usar. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces voy a ser un verdadero hijo de Dios y voy a llegar a destino. Pero si no, me voy a perder. Voy a terminar flotando por ahí sin saber a dónde voy. ¿Amén? Por eso, hermanos, andar en el Espíritu es andar conforme a lo que Dios dice y lo otro es engañarse. Yo le voy a preguntar, antes de conocer a Cristo, guiándose como usted quiso, espiritualmente hablando. ¿Usted logró algo espiritualmente hablando? No materialmente, porque muchos pueden haber hecho dinero, no estoy hablando de eso. Espiritualmente hablando. Pero al venir a Cristo, usted comienza a crecer y a aprender cómo vivir. Porque el Señor nos da a nosotros cómo vivir. Cuando compras un automóvil, en el automóvil viene un manual. Cualquiera podría decir, bueno, ¿pero qué cree? ¿Que soy tonto? Llevo 25 años manejando. ¿Para qué me dan un manual? Ese carro es un manual. Y cuando tú naciste, tu manual se llama la Biblia. Y nosotros comenzamos a hacer lo que hacen todos los hombres. No sé, yo soy así y tengo que cambiar eso. Compro algo y nunca leo el manual. Yo agarro las cosas y las empiezo a ensamblar como yo pienso. A veces me ha salido bien, otras veces he tenido que ir a buscar el manual a ver en qué me estoy equivocando. ¿Cuántos de ustedes compran algo y lo empiezan a ensamblar sin mirar el manual? Amén, yo hago eso. Ahora, empezamos a vivir sin mirar el manual. Nadie nos hizo mirar el manual, crecimos sin saber que teníamos un manual. Se llama la Biblia. Ahora, cuando yo empiezo a leer la Biblia, digo, con razón no funciona esto, si está al revés. Con razón no funciona esto en mi vida, está al revés. Con razón hay problemas en el matrimonio, con razón hay problemas en la economía, con razón hay problemas en la educación de mis niños, con razón, porque está al revés. Estoy haciendo las cosas mal. Entonces, la Biblia, que es el manual de Dios para tu vida, te dice dónde estás mal. Cuando eres guiado por el Espíritu, entonces las cosas comienzan a funcionar. Pero si andas conforme a la carne, es como vivir sin manual. Vas a terminar teniendo problemas. Bien, se los voy a graficar, hermanos, cómo trabaja esto. Cuando fue la guerra entre Japón y China, esto es bien interesante. Resulta que Japón invade a China. Esto fue por la época de la Segunda Guerra Mundial. Un poquito antes, por ahí, la Segunda Guerra Mundial. Y sucede que los chinos estaban con poco armamento, aunque eran muchos, poco armamento, no tenían la sofisticación de los japoneses, y los japoneses ya tenían tanques en esa época. Entonces mandaron los tanques y estaban haciendo estragos con los tanques. Imagínate que China era una sociedad bastante rural, con poco armamento, mucha gente, pero poco armamento, entonces no tenían forma ellos de poder hacerle frente. Hasta que a alguien se le ocurrió algo bien interesante. Sucede que venían los tanques japoneses y habían puesto un francotirador. O sea, a una persona con un rifle en contra de un tanque. Usted dice, eso no puede funcionar. Y le funcionó. Y detuvieron los tanques así. ¿Qué hacían? Ponían un francotirador que cuando venía el tanque lo dejaban llegar cerca y le disparaba un balazo. ¡Ping! Sonaba la bala en el tanque. El tanque automáticamente se detenía. Y dejaban pasar un rato. Cuando el tanque se iba a poner en movimiento, ¡ping! Otro balazo. Se volvía a detener el tanque. Al rato, otra vez, ¡ping! Otro balazo. Hasta que el chofer se exasperaba, abría la puerta y se asomaba. Ya que saben qué pasaba. Esto es historia, esto pasó. Y eso te hace el diablo. Cuando estás en Cristo, estás adentro del tanque. Y andas feliz y seguro, porque dice la Biblia que el que está en Cristo está escondido en Él, está guardado en Él. Dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Se lo voy a graficar de esta manera. Mire, esta tarjeta la meto dentro de la cartera, es mi vida está escondida con Cristo en Dios. La pongo en mi bolsillo. Entonces estás segura. Entonces cuando algo el diablo te atrae, te llama la atención, acuérdate de los japoneses. ¿Amén? Cada dos por tres, el ping, a ver si asoma la cabeza. ¡Ping! Hasta que se olvidaba el soldado japonés del entrenamiento que le decían no saque la cabeza del tanque, por la pura curiosidad de saber de dónde me están disparando, abría la puerta y sacaba la cabeza. Y imagínense el resto, ¿verdad? Y así te hace el diablo. Estás seguro, no te puede hacer nada porque dice la Biblia que estamos protegidos. Entonces manda a alguien que con sus palabras, sus sugerencias, ¡ping! 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 Y cuando quieres acordar, viene uno y te dice, pero ¿sabías que en el loto de California hay 35 millones? Ah, yo no juego. Pero sí es un numerito, son $10, $5, $20. Ah, ok, voy. Y no ganaste, entonces ya te picó. Ya, ¡ping! Como sorteo, ¿qué estás haciendo? Comprando el numerito. Y al otro numerito. Y cuando quieres acordar, estás en las maquinitas ahí en el casino echando todo tu dinero. Estaba seguro. Amén. Era una persona, un hombre, una mujer moral, íntegro. Y viene una muchacha ahí en el trabajo y te dice, qué rico perfume. Ah, ¿te gusta? Al otro, ese es el primer ping del diablo. El segundo dice, estás lindo. ¿Ah? Oye, démosle vuelta a la mujer. Una mujer moral, íntegra, va al trabajo y dice, qué bonita que estás. Ay, ¿te parece bien? Ay, sí. A la otra semana te estás vistiendo a ver si me dice, ¿estás linda? Y a la otra semana estás esperando que te diga que estás linda. Y después, hoy no me dijo nada. Y cuando quieres acordar, ya estás pensando en otra persona. Eso es para el hombre o para la mujer. ¡Ping, ping! Hasta que asomes la cabeza y ¡pum! Balazo y se acabó. ¡Chao tu matrimonio! ¡Chao tu pareja! ¡Chao todo! ¿Amén? ¿Está entendiendo cómo funciona? Entonces, andar en la carne, andar en el espíritu. Decide tú andar. Asoma la cabeza, mira la hermana ya lo abraza. Dice, yo no me voy a asomar, mi amor. Ay, lo abraza. Dice, ay, yo nunca voy a salir del tanque, mi gordito. Dice. Ay, Dios santo. Esto me recuerda a un chiste. Dice que habían dos ladrones, ¿no? Y entra uno a robar y roba. Entonces se envicia la semana que viene, vuelve a robar y se trae al amigo. Pero el dueño del negocio estaba adentro y dice, no me van a robar, y lo esperaba con un palo, ¿no? Entonces, cuando se asoma el ladrón de adentro, le pegan un palazo y le bajan todos los dientes. Y el hombre hace, y se asoma y le dice al amigo, ¿qué pasó? Entra vos que yo estoy tentado de la risa, le dice. A veces a otro que le pegaron eso, son tan malas las personas que están diciendo, ah, entra tú. Quieren que te pase lo mismo, ¿verdad? Está buenísimo, como aquella persona dice, ay, probá, que esto no te va a hacer nada. Cuidado, porque a veces alguno que sacó la cabeza y le pegaron, te va a querer hacer sacar la cabeza solo para que te pase lo mismo. Hay gente mala, ¿verdad? Te va a decir, ah, no pasa nada, tranquilo. Y de por dentro, ya no tiene dientes, le bajaron los dientes. Pero dice, dale que no pasa nada, ¿amén? Ok, Colosenses capítulo 3, y con esto termino. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, Colosenses 3, 2, léalo conmigo.
Ok,
si habéis resucitado con Cristo, Ponen la mira en las cosas de arriba. Amén. Decidiendo tu andar. ¿Andas en la carne? Andas en el Espíritu. Tienes que tomar una decisión. Porque si no tomas una decisión sabia, te va a ir mal. Eclesiastés 10:8.
El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare hallado le morderá la serpiente.
Les explico. Antiguamente en el campo, como habían lobos y había muchos animales, los pastores de ovejas construían un muro de paredes de piedra y hacían un círculo y se ponían las ovejas adentro y la puerta se acostaba a dormir el pastor. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el pastor se acostaba a dormir en la puerta, entonces si el lobo venía, claro, estaba el pastor ahí. Y alrededor estaba el muro de piedra. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la Biblia habla del diablo, le llama el ladrón y el salteador, porque saltaban ese muro. Ahora, porque las ovejas son bien chillonas, ¿qué hacía el ladrón? Cuando saltaba, agarraba a la oveja, le agarraba la cabeza, le cortaba el cuello y la mataba y la sacaba muerta. Pero también eso habla en cuanto al diablo. Cuando el diablo logra meterse en tu entorno y tú no te cuidas, el diablo te viene a matar. Juan 10:10 dice que vino a matar. Pero cuando habla de la serpiente, habla de otro ejemplo. Las serpientes vienen al calor porque son de sangre fría. Entonces, cuando se acostaban las ovejas en algún lugar de las piedras, donde estaba ese vallado, las serpientes se metían entre las piedras por el calor del cuerpo de las ovejas. Entonces, todo pastor de Israel sabía que donde habían estado las ovejas podían estarse cerca. Entonces, nunca abrían y sacaban una piedra para meter la mano o algo donde estaban esas piedras, porque ahí es donde podía estar la serpiente. Aportillar es hacer un portillo, hacer un agujero. Dice, el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Si yo vengo a hacer algo y abro ahí, puede haber una serpiente que me pica. Entonces, cuidado, el círculo de protección que Dios ha dado a tu vida, no lo rompas, porque el diablo puede estar cerca para morderte. ¿Amén? Y cuando dice, el que hiciere hoyo caerá en él, hermanos, lo que nosotros sembramos, cosechamos, es más o menos lo mismo. Si hay alguien a quien tú le haces algo, como la historia de que dije recién de aquel que entró a robar y dijo, entra tú que estoy tentado. Si tú sabes que le va a ir mal lo que le hagas al otro, te va a pasar a ti. ¿Amén? Si le haces el mal a alguien o haces algo malo para alguien, prepárate porque te puede caer a ti. Eso enseña la Biblia. Entonces, nunca le hagas el mal a nadie, nunca le desees el mal a nadie, nunca procures nada malo para alguien porque te puede caer en la cabeza a ti. ¿Amén? Ok, vamos a terminar entonces, hermano. La Biblia nos enseña a poner la mira en las cosas de arriba. Y el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo he decidido cómo voy a vivir. Esto es una decisión. Te lo merezcas o no te lo merezcas, lo quieras, tengas ganas o no tengas ganas, te hagan lo que te hagan, tú tienes que tomar la decisión. Si has decidido ser una persona, lo que sea que pase alrededor no tiene que cambiar quién tú eres. Ay, no, lo que pasa es que no saben mis compañeras, mis compañeros que me tentaron, que me hicieron, que me dijo. Hermano, eso puede ser. Pero la Biblia nos enseña que las cosas malas salen del corazón de nosotros. No le podemos echar la culpa a los demás. ¿Amén? Del mal árbol salen malos frutos. Y del buen árbol salen buenos frutos. Entonces tenemos que aprender a decir qué clase de árbol queremos ser. ¿Amén? Es una decisión. Por eso decide tu andar, hermanos. Si tienes a Cristo, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Entonces deja que sea Cristo el que se vea. Si es Cristo el que vive, entonces se debe de ver Cristo. La gente tiene que verlo. Vamos a orar.